Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Enviados de Donald Trump a México buscan limar asperezas con su vecino del sur.
In the world of business,
presidente estadounidense cataloga como operación militar, plan para detectar a criminales indocumentados. Los niños hispanos en desventaja en escuelas de Estados Unidos. Y una de cada cuatro empresas estadounidenses pertenece a inmigrantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
En evidencia quedaron las profundas diferencias que enfrentan los gobiernos de Donald Trump y Enrique Peña Nieto tras el encuentro del secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Nacional John Kelly con el canciller de México Luis Videgaray. Aunque diplomático, el lenguaje de los altos funcionarios fue directo y será largo el camino para construir confianza. Vía satélite hacemos contacto con Celia Mendoza en Ciudad de México. Celia, tras su encuentro, ¿hicieron anuncios concretos los funcionarios diplomáticos?
Lina, realmente ambos grupos de funcionarios dejaron claro que es importante que sigan adelante con las conversaciones, pero realmente el que dejó claro que estarían haciendo concretamente una reunión más adelante, no solamente con los países involucrados, Estados Unidos y México, fue el canciller de México, quien indicó que para hablar de inmigración hay que incluir a otros miembros de la región, en especial a los miembros del Triángulo del Norte, así como indicó que Colombia y también Canadá serían países importantes. Esto es lo más concreto que pudimos ver, pero también evidenciaron las diferencias y todo lo que ellos necesitan hacer para recuperar esta relación.
Un lenguaje diplomático pero directo dejó en evidencia las profundas diferencias de aproximación entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el canciller de México, Luis Videgaray, frente a temas como la inmigración ilegal.
Hemos acordado que debemos asumir los gobiernos de México y Estados Unidos una responsabilidad compartida, con un enfoque que no solamente se limite al control migratorio.
Es indudable que el imperio de la ley es importante para ambos países. Reconocemos la cooperación que ya existe entre nuestros países para reducir la inmigración, reforzando la frontera sur.
En lugar de una mirada policiva a la problemática, para el gobierno mexicano, el fundamento de la solución a la inmigración ilegal es más amplio.
Hemos expresado a los secretarios Tillerson y Kelly, en primer lugar, nuestra preocupación por el respeto a los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos, en particular los derechos humanos.
No obstante las profundas diferencias, ambos diplomáticos resaltaron su deseo de trabajar para encontrar soluciones a los problemas que afectan a las dos naciones.
Estuvimos de acuerdo que ambos países tengan que tomar esta oportunidad para modernizar y restablecer, reforzar nuestras relaciones y también mantener la ley y el orden.
Este es un proceso que será largo, que no necesariamente será sencillo, pero lo importante es dar pasos en la dirección correcta. Y hoy hemos dado pasos importantes.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, fue enfático, afirmando que no habrían deportaciones masivas, algo que ya había mencionado en Guatemala. Asimismo, indicó que no utilizarían a las fuerzas militares en estos procesos. Sin embargo, la incertidumbre sigue en las calles de México y el pueblo mexicano ha hablado acerca de este tema mientras se llevan a cabo estas reuniones.
Es muy triste y es muy peligroso lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y pues también que la reacción del gobierno mexicano sea tan tibia al respecto y que, bueno, no podamos realmente ser un lugar pues que le dé bienvenida a todos estos inmigrantes que van a rebotar de Estados Unidos hacia México. O sea, ellos no están encontrando tampoco una mejor alternativa al quedarse aquí. Entonces, yo creo que México debería de tomar la postura de realmente pues aceptar a estos inmigrantes, darles una oportunidad y pues volverlos parte de pues de la vida productiva del país.
Pues va a afectar a toda la economía más todavía. No hay empleo suficiente, los empleos están mal pagados. Pues muchos se van a estar quedando aquí, van a competir con los que estén de regreso, que igual hay que considerar que muchos de los que regresan o la mayoría no quieren estar aquí. sea, no ven un regreso a casa, sino en realidad es que los sacan de su hogar.
Creo que las mismas medidas se tendrían que ocupar aquí en México para que ningún estadounidense tampoco entre aquí. O sea, medir de la misma manera que él les está poniendo, ¿no? Porque creo que necesita más de México él que nosotros de ellos.
Celia, muchas gracias. Seguimos de cerca tu cubrimiento. Y lo dijo el canciller mexicano, hay un largo camino enfrente, pero el encuentro de este jueves fue un primer paso en la dirección correcta. Y si los mexicanos cuestionan las medidas al otro lado de la frontera, agricultores y trabajadores industriales en el centro occidente de Estados Unidos apoyan las decisiones del presidente Donald Trump en materia comercial.
Una de las primeras acciones del presidente Donald Trump al llegar a la Casa Blanca fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo Comercial Transpacífico, o TPP. Como consecuencia de ello, según el Departamento de Agricultura de Illinois, se ha dado la pérdida de nuevos mercados y un aumento en los precios de productos agrícolas como el maíz y la soja.
Hubiéramos ganado tremendo acceso a los mercados de la carne de res y de cerdo con este acuerdo.
Y aunque eso significa un golpe directo al bolsillo de granjeros como Wendell Schumann, quien votó por Donald Trump, este asegura que no se arrepiente.
Somos gente conservadora. Creemos que el gobierno es demasiado grande. Hay demasiados reglamentos y Hillary solo prometía más. Con ella también veíamos una Corte Suprema liberal que ya nos está causando problemas.
Cerca de la granja de Schumann operaba una fábrica de electrodomésticos de Maytag. George Carney trabajó allí por más de dos décadas hasta que la factoría se trasladó a México y perdió su empleo. Carney culpa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como NAFTA, y se opone firmemente al TPP.
La mala experiencia con NAFTA dejó un mal sabor en mi boca, así que me opuse al TPP solo porque era un acuerdo comercial.
Pero la promesa de Trump de sacar a Estados Unidos del TPP no fue suficiente para convencer a Carney de votar por él en noviembre.
Da la impresión de ser un bufón balbuceante, pero creo que está haciendo bien su trabajo. Me gusta lo que está haciendo. A veces es vergonzoso. Yo he dicho literalmente, ¿por qué no te comportas como un adulto? Pero él es el presidente y vamos a tener que vivir con él por cuatro años y ya veremos cómo nos va.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Defensores de derechos humanos en Estados Unidos encendieron sus alertas tras la definición que hizo el presidente Donald Trump de su estrategia para detectar a personas indocumentadas. El mandatario catalogó de operación militar a la detección de criminales indocumentados.
Durante un encuentro con ejecutivos de la industria manufacturera, el presidente Donald Trump defendió las nuevas normas de aplicación de las leyes migratorias anunciadas esta semana por su administración.
Por primera vez estamos sacando a miembros de pandillas, sacando a los narcotraficantes y estamos sacando a tipos muy malos de este país y a un ritmo que nadie ha visto antes, y es una operación militar debido a lo que se ha permitido entrar en nuestro país.
El mandatario aplaudió los esfuerzos del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, encargado de implementar la nueva política de deportaciones, que, según afirmó, responde a un aumento de la criminalidad en el país.
Estamos viendo violencia de pandillas como nunca antes, y gran parte de eso es por las personas que están aquí ilegalmente, y son toscos y duros, pero no tan duros como nuestra gente.
Las declaraciones del mandatario suscitaron preguntas, ya que la aplicación de las leyes de inmigración corresponde a la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, y a la Patrulla Fronteriza, pero no incluye a las fuerzas militares. Otro tema que ha causado polémica es la decisión de la Casa Blanca de anular una norma que permitía a estudiantes transgénero usar los baños y vestuarios que preferían en función del género con el que se identifican. La acción del mandatario podría afectar el fallo de la Corte Suprema en el caso de Gavin Grimm, un joven de Virginia que se identifica como hombre y que fue obligado por su escuela a usar los baños para mujeres.
Solo espero que todo el país avance hacia el amor, hacia la igualdad y la aceptación en el futuro.
La Casa Blanca aseguró que esos temas son mejor manejados a nivel local. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, vacíos en la educación de los niños hispanos y la pronunciada ausencia de estrellas hispanas en los premios Oscar.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar de que ciertas familias hispanas en Estados Unidos son estables emocional y económicamente, los niños de esa comunidad enfrentan desventajas en las escuelas con respecto a sus compañeros de clase. Así concluyó una investigación de la ONG Child Friends.
La mayoría de los niños que viven en Estados Unidos disfrutan de salud, apoyo familiar e ingresos económicos estables, y los menores hispanos se encuentran entre quienes gozan en cierto grado de esas condiciones, indica la directora del Instituto Hispano de Child Trends, Lina Guzmán.
Están viviendo en hugares que están estables, con dos padres, a niveles de empleos que son muy altos y estables.
Pero a pesar de las tendencias positivas, Child Trends subraya que no se pueden ignorar las graves amenazas que sufren muchos niños hispanos que son pobres, huyen de la violencia y tienen dificultades académicas, por ejemplo, con la materia de las matemáticas.
La razón es, incluye porque los niños latinos no empiezan el preschool, empiezan a la escuela como a los 4 o 3 años, no tienen la misma cantidad de libros.
Las investigaciones apuntan a que el dominio de las matemáticas en preescolar y kinder facilitan los estudios posteriores y pueden incluso predecir un mejor nivel socioeconómico en la edad adulta.
En esta economía que es más y más basada en la tecnología y los trabajos que ganan buenos ingresos son tecnologías. Si los niños no tienen las matemáticas básicas, no van a tener el chance para entrar a ese sector.
Y Child Trends subraya que la participación hispana, que representa un 17% de la población estadounidense, no debe desestimarse.
Los niños latinos son el parte del futuro de los Estados Unidos. Ahora mismo son 1 en 4 niños en los Estados Unidos. Y si no invertimos en ellos, no vamos a tener éxito en el futuro.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Según la Sociedad de las Américas, se mantiene en Estados Unidos la tendencia de hispanos propietarios de negocios en el país, otra evidencia del aporte de los extranjeros al fortalecimiento de la economía estadounidense.
Las empresas dedicadas a bienes y servicios establecidas en Estados Unidos, cuyos propietarios son inmigrantes, siguen en una tendencia cercana al 28% del total. Según el informe de la Sociedad de las Américas, estos negocios están vinculados a comercios minoristas, ventas de comida y servicios en general. Para los emprendedores hispanos, la premisa es innovar en ese producto con el que impactan el complejo mundo del comercio. Por ejemplo, George Estrella es dominicano y logró recibir un subsidio para desarrollar una plataforma que crea y aloja videos promocionales para empresas.
Actualmente tenemos una oficina que emplea a 7 personas en la parte de la industria tecnológica. Tenemos una expansión en los próximos de los próximos 6 a 12 meses para incrementar eso a 25 empleados.
Alfredo Bahamonde es otro emprendedor que procesa productos farmacéuticos y médicos. Anhela contar con la posibilidad de expandir su empresa en el país que le ha abierto las puertas.
Si tenemos empleados en otros países, nos gustaría traerlos para Estados Unidos y que sea, haya una posibilidad de que sea sencillo otorgarles visa para que vengan a trabajar a Estados Unidos y no lo tengamos que mantener en nuestros otros países.
Este grupo de emprendedores forma parte de un grupo de jóvenes empresarios quienes coinciden en apoyar alguna versión de la reforma inmigratoria. Insisten en que brindarán el mejor de sus esfuerzos en el aparato productivo de esta nación con el estatus legal requerido. Por eso anhelan que el gobierno de Estados Unidos logre una reforma inmigratoria de manera definitiva y sensata.
Y realmente no puede ser un bloqueo que las personas no tengan inconvenientes, ya sea para lograr desarrollarse, desarrollar la parte de la industria tecnológica por cuestiones migratorias.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Si algo caracterizará a la entrega de los premios Oscar este año es la ausencia de hispanos nominados a la estatuilla. Un estudio de la Universidad de California reveló que, a pesar de ser el 40% de la población, las minorías étnicas en Estados Unidos no están representadas equitativamente.
Entre los nominados a los Oscar de este año 2017, solo hay dos hispanos. Un nuevo estudio de un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, basado en los créditos de las películas de Hollywood, revela que entre las minorías étnicas, que tienen poca participación en las producciones fílmicas, los hispanos son proporcionalmente los menos representados, ya que son la minoría más grande del país. Darnell Hunt, director del estudio, nos cuenta los motivos.
Creo que es consecuencia de los que toman las decisiones. Los hombres blancos que dominan la industria hacen películas que consideran tendrán éxito. Hacen películas que creen que saben cómo hacer y quizá no piensan en películas con personajes hispanos, a no ser que los latinos participen en el proceso creativo detrás de cámara, lo cual no ocurre frecuentemente.
La comunidad hispana en Estados Unidos supone el 17% de la población. El español Santiago Pozo, fundador de la productora hispana Arenas Entertainment, considera que, salvo excepciones, los latinos no tienen suficiente presencia en Hollywood, sobre todo teniendo en cuenta que representan un 26% de la taquilla en los cines.
Para Hollywood, el mercado hispano en los Estados Unidos es muy, muy importante a la hora del éxito o el no éxito de una película, pero en cambio Hollywood no presta atención a la gente hispana.
La Voz de América visitó el estudio musical del argentino Gustavo Borner en Los Ángeles, que cuenta con más de 20 Grammys y ha trabajado en películas como la oscarizada Birdman y la multinominada La La Land. La experiencia personal de Borner como latino detrás de las cámaras y los micrófonos en Hollywood es distinta.
En La La Land solamente ya tenemos en el sonido, tenemos como 3 o 4 personas que somos hispanoparlantes, latinos o español. Yo nunca vi que se le cerrara la puerta a alguien por el pasaporte, o el color, o lo que fuera.
Curiosamente, el estudio de Hunt revela que las películas con más diversidad étnica en el reparto de papeles son las que mejor recaudación tienen. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Un venezolano común no puede comprar alimentos todos los días.
En breve, hambre y pobreza en Venezuela llegan a los niveles de Haití. Y el fuego invade la reserva natural de Biobío.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los niveles de miseria en Venezuela ya se equiparan con los del país más pobre del continente, Haití. Según estudios de 3 universidades venezolanas, el 82% de los hogares en su país son pobres.
Pese a que el gobierno tiene censurada la divulgación de buena parte de los indicadores sociales, un grupo de especialistas y docentes realizaron una encuesta sobre condiciones de vida para dar pistas sobre cómo la crisis del país toca a los núcleos familiares venezolanos. Según sus hallazgos, el 82% de las familias en Venezuela vive en pobreza. Para constatar esa situación, la Voz de América se trasladó hasta una de las barriadas populares más grandes de Latinoamérica, Petare, donde conversó con ciudadanos que estaban esperando en largas colas y manifestaron cómo ha aumentado la pobreza y el hambre en el país.
No, hombre, que se ha aumentado. Mira cómo estoy yo. Yo he rebajado como 20 kilos en tan poco tiempo.
Otros aseguran que la escasez es debido a los denominados bachaqueros o contrabandistas que revenden los productos regulados con un aumento de hasta el 1000%.
Eso no es nada más culpa del gobierno. Eso es culpa de nosotros también, los venezolanos. Porque cualquiera va y compra en el supermercado y después va a revenderlo.
A este respecto, el encuestador Luis Vicente León asegura que una de las causas de la pobreza en el país es la limitación que tienen los venezolanos para acceder a los productos básicos.
Está limitado a comprar 2 días a la semana en función de su cédula de identidad y luego está limitado ese día a comprar una cantidad máxima de productos.
El vicepresidente de Planificación venezolano, Ricardo Menéndez, por su parte, asevera que en la nación los indicadores de pobreza son favorables, al tiempo que denunció que el país está entrando en un nuevo ciclo de injerencia internacional caracterizado por la guerra económica inducida.
¿Cuáles fueron las primeras fases del ciclo? Procurar afectar desde el punto de vista de la guerra económica, lo que significa los niveles de bienestar de nuestro pueblo.
En ese mismo sentido, el presidente venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a la resistencia popular e hizo énfasis en que durante la revolución bolivariana se han mejorado los indicadores sociales y la calidad de vida de la población. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ya son más de 2.600 hectáreas las que consumió el fuego en la Reserva Natural Biobío y la región del Maule en Chile. El incendio, denominado Semita, tiene en riesgo a las poblaciones que comprenden la reserva y a pesar del gran despliegue de recursos, las llamas no han podido ser controladas. 23 brigadas forestales, 12 helicópteros y 10 aviones hacen parte del gigantesco operativo.
En segundos, ¿comería usted alimentos marcados con láser? Y un dron con sistema de radar incluido.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
por 40 años a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo tendríamos que viajar para visualizar el nuevo sistema de planetas hallado por la NASA y que es uno de los más parecidos a la Vía Láctea. A prueba fue puesto un láser para marcar alimentos. Aunque para algunos la alternativa es saludable, los resultados no son concluyentes.
Muchos supermercados modernos utilizan etiquetas engomadas para identificar productos agrícolas para que sean más fácilmente escaneadas en la caja registradora. Pero los supermercados ICA intentan algo nuevo. Sus aguacates y batatas dulces orgánicas son marcadas por un láser. La distribuidora Eosta utiliza un láser de carbono de baja energía para vaporizar rápidamente el pigmento de la capa exterior de una fruta o vegetal, dejando una marca fácilmente legible. Según Peter Haag, gerente de los supermercados ICA, el proceso no desmerece el sabor ni la duración del producto.
Es un marcador muy delicado que no atraviesa la piel de ninguna forma, no afecta la calidad o el sabor del producto.
Marcar productos agrícolas reduce la necesidad de empaquetarlos en plástico, lo cual es costoso y pudiera crear microbios. No todos los productos, como la piel de las frutas cítricas, pueden ser marcados con láser, ya que la piel de estas se autocura, con lo que la marca desaparece en unas horas. El ensayo de marcar con láser seguirá hasta finales de marzo, e ICA probará su tecnología en productos con piel comestible más tarde este año, para evaluar la respuesta del consumidor. El éxito se verá cuando el comprador esté dispuesto a comer algo que ha sido marcado con láser. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La creación de un dron que integra una especie de radar podría ser la solución al riesgo que representa para la aviación el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas.
El temor a una colisión entre un vehículo aéreo no tripulado o dron y un avión comercial ha existido por largo tiempo. La firma de creadores de aplicaciones Air Navigation Pro y la firma de drones comerciales SenseFly y su presidente Jean-Christophe Soufferey dicen tener la solución. Ellos desarrollaron el programa Safer Together, al que llaman la primera solución basada en aplicaciones que permite a fabricantes de drones informar a pilotos de su presencia en el área. Los pilotos y operadores de drones tendrán conciencia bidireccional uno del otro.
Usted como operador de dron recibe información de que un avión volará por el área en algunos segundos. Inmediatamente, usted toma acción manual, como por ejemplo descender de altitud o regresar el dron a tierra. En el futuro, imaginamos tener procedimientos automáticos para evitar colisiones o algoritmos que automáticamente acercarán el dron a tierra.
Los usuarios del programa reciben alertas escaladas si vuelan muy cerca de un avión.
Usted no necesitará aparato específico alguno, ya que toda la computación se hace en el servidor. Solo necesita un iPad y una conexión. Eso es todo.
Para que el programa sea efectivo, tiene que convertirse en el sistema estándar utilizado por todos los fabricantes de drones. Pero la asequibilidad y la facilidad de Safer Together podría hacer de esto una realidad. Henry Llanos, Voz de América.
Y con más drones nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Lo que sucedió con esta aeronave no tripulada narra un pequeño cuento de espanto para unos y de descubrimiento para otros. En un parque natural de China, los veterinarios usan drones para cuidar a los tigres. Ellos siguen paso a paso su comportamiento, pero en esta ocasión, uno de ellos se salió de sus movimientos habituales. Saltó y saltó hasta que derribó al extraño instrumento que estaba invadiendo su territorio. Otro dron grabó toda la secuencia. El valiente tigre derribó a su enemigo y otros de su especie lo acompañaron para inspeccionar el resultado de su proeza. Pero, oh sorpresa, porque el que parecía indefenso y derrotado instrumento sacó su arma secreta, el humo, para espantar a toda la manada. Les informó Lina Correa.